tenemos ya una comunicación con Aldo Aigo. Aldo Aigo es el hermano del sargento José Aigo, José Edgardo Aigo, que fue asesinado el 7 de marzo del 2016 en Pilolil, cerca de Junín de los Andes, por dos personas indicadas como subversivos de nacionalidad chilena. Del asesinato de José Aigo han transcurrido muchos años y todavía hay pendientes muchas cosas relacionadas con, primero porque los dos imputados están, o sea, los dos acusados están prófugos, pero bueno, vamos a saludar a Aldo, el hermano de José, le vamos a agradecer la comunicación y vamos a dejar que él nos cuente cuáles son los entretelones y el estado actual que se encuentran las investigaciones. Buenos días, Aldo, ¿cómo le va? Dalila Pinacho, Marcela Toranzo, desde Radio Nacional de Neuquén.
Buen día.
¿Cómo está, Aldo?
Bien, acá estamos.
Estábamos comentando justamente a raíz de todas las cosas que han pasado con los atentados, tanto en los pozos de Neuquén como en el pozo de gas de Allen, todas las circunstancias que se han desarrollado respecto de este florecimiento, esta reactivación delictiva de la RAM, trae a colación naturalmente el espantoso asesinato de su hermano. ¿En qué situación se encuentra hoy la investigación respecto de los prófugos y respecto de la actividad judicial en el caso de su hermano?
Sí, hoy lo que sigue abierto es la causa de búsqueda.
¿De los prófugos?
De los prófugos, sí, de los prófugos. Está trabajando en ello, tanto Nación como acá gente de provincia, así que el hecho ha tomado mucha trascendencia ahora nuevamente con los dichos del ministro Jorge Lara, así que la verdad que sabíamos que se estaba trabajando, la verdad que nosotros solamente lo que anhelamos y esperamos es que se pueda encontrar esta gente que tanto mal le hizo a la familia, ¿no? Así que tranquilo, esperanzado en que pueda haber buen resultado y que puedan ser detenidos, ¿no?
¿Por qué no recordamos? Los nombres de los dos prófugos acusados del asesinato son Alexis Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, quienes participaron del tiroteo que terminó con la vida de su hermano. Recordemos que en ese momento su hermano estaba haciendo un control policial en Pilolil y una camioneta Mitsubishi negra...
Blanca.
Perdón, Blanca, estaba en actitud sospechosa. En esa camioneta estaban estas dos personas indicadas, que son Cortés Torres y Salazar Oporto, junto con Juan Marcos Fernández, que es el hijo de quien era en ese momento el intendente de San Martín de los Andes, y que a su hermano le dispararon por la espalda, ¿no?
Sí, fue así en un control de rutina. En realidad todo comienza acá en Junín de los Andes, hay un operativo que siempre hay policías de tránsito, este policía de tránsito intenta frenar a la camioneta porque iba a muy alta velocidad y burla el control de tránsito, La camioneta que manejaba Juan Marco Fernández. Entonces, como en la zona rural hay, en algunos lugares hay específico, hay señal de teléfono, entonces le mandan un mensajito a la patrulla donde andaba mi hermano, que se había fugado una camioneta Mitsubishi blanca que no acató la orden
de detención para el control,
y fue por eso es que lo controlan, le entró el mensaje en la zona rural, por eso es que estaban atentos y la controlan en un lugar muy complicado donde no tenían señal de radio, así que bueno, ahí es donde sucede el hecho, ¿no?, que lo asesinan a mi hermano.
Juan Marcos Fernández en realidad quedó involucrado con una causa de falso testimonio.
Sí, quedó involucrado
¿y condenado?
Falso testimonio y encubrimiento agravado.
Ajá.
Y fue condenado por el primer tribunal, después fue absuelto, la verdad que el primer tribunal fueron tres jueces que dos de los tres lo declaran culpable, y el tercer juez que era Repeto, que es un juez de ahí de Neuquén, que nosotros inclusive subimos foto donde el juez en el video que se pasa de la declaración indagatoria de Marco Fernández, el juez ese día se quedó dormido, nosotros sacamos, le tomamos foto, enviamos a distintos, enviamos la foto esa al Tribunal Superior de Justicia, pero ni siquiera tuvo una sanción este juez. Nosotros vamos a seguir adelante con eso.
Perdón, justamente. A ver, para que me quede claro, esa sentencia respecto de Juan Marcos Fernández y de Analía Godoy, ¿no?
Sí.
¿Está firme ahora?
No, después fue revocada y fue absuelto.
Está bien, pero ¿la absolución está firme?
Sí, nosotros apelamos. La última apelación, el último paso que teníamos que hacer dentro de la provincia, dentro de la justicia provincial, era ir al Tribunal Superior de Justicia. El sí. Tribunal Superior de Justicia lo vuelve a absolver. Ajá. Así que quedaron libres de culpa y cargo.
Es bastante insólito, teniendo en cuenta que esta persona, Juan Marcos Fernández, era el que conducía la camioneta donde estaban las personas que asesinaron a un policía cumpliendo con su deber y de manera cobarde, o sea, totalmente cobarde, porque lo asesinan por la espalda.
Es
como insólito, ¿no?
Porque es absurdo.
No tiene explicación. No es que es alguien que está fuera de la circunstancia puntual del hecho, sino que está adentro del vehículo donde estaban los acusados del homicidio.
Sí, la verdad que sí, la verdad que fue una desilusión, un terrible golpe para toda la familia. Nosotros ahí vimos la mano política, vimos el fuerte accionar político de su padre, cómo se movió. Nosotros nos dolió mucho porque nosotros tuvimos en ese tiempo, tuvimos un juez subrogante, después nosotros fuimos, protestamos por la decisión del juez, lo logramos apartar. Entra otro juez subrogante, después rinde un juez civil para juez civil acá en Junín, entra a la causa y según Fernández no era confiable, tuvo 3 días en la causa y lo sacan. Vimos la mano política de su padre totalmente, nosotros sabíamos los contactos a través de, en ese momento éramos Fernández, el padre Carlos Fernández era el Frente para la Victoria, nosotros teníamos la presidenta del mismo partido gobernando Argentina, entonces nosotros vimos la mano política, vimos cómo pusieron los jueces, cómo hacían esta gente, ¿no? Poniendo jueces a dedo y bueno, y yo creo que el tipo estaba en el juicio muy confiado, sabía el resultado final, y bueno, al final fue absuelto y la verdad que nosotros nos quedamos con una amargura grande, con haber luchado
totalmente.
Durante muchos años, decimos nosotros, nos tranquiliza no habernos callado la boca, haber luchado mucho, los medios nos acompañaron mucho, medios inclusive de Neuquén, medios de acá, nos acompañaron mucho porque se daban cuenta los medios de lo absurdo, de cómo manipularon la causa, de todo lo que hicieron para absolverlo, para que quede libre, y bueno, y al fin de todo quedó libre, absuelto, y hoy sigue siendo un activista, Marco Fernández, un activista en la zona ahí del Bolsón, sigue, hace un tiempo tomó la municipalidad del Bolsón, estuvo con todos esos grupos, y bueno, y sigue su vida, digamos, haciendo lo que hacía, cuando él en el juicio negó que no era lo que se lo acusaba, que negó un montón de cosas y bueno.
Discúlpeme, Aldo, ¿quedó plasmado en el juicio por falso testimonio y encubrimiento agravado cuáles eran el vínculo real, más allá que lo negara Fernández, el vínculo real que justificara la relación entre Fernández, o sea, Juan Marcos Fernández, el conductor de la Mitsubishi, junto con los dos homicidas?
Sí, totalmente, quedó plasmado. Él dice de haberlo... primero entra mintiendo, dice que lo levantan la ruta. Después, cuando le hacen los allanamientos de la computadora personal...
Encontraron fotos y todo.
Fotos donde habían compartido fiestas de fin de año, cumpleaños, años de muchos años atrás, no era que de un momento cercano.
O sea, una
quedó
relación
plasmado
de continuidad.
Totalmente. Fue tan absurdo que yo te puedo decir, no sé, pudimos probarle, no sé, 50 pruebas asiente, pero así, con testigo, fue tan absurdo y los jueces miraban para otro lado, lo absorbían de un lado, lo absorbían del otro, fue tan absurdo, la verdad que fue un golpe terrible, muy duro, porque nosotros vimos, nos sentimos desilusionados con la justicia, de la forma que actuó, de la forma que actuó, bueno, vimos la mano política detrás de ahí, totalmente. Entonces, la verdad que fue una desilusión terrible, pero bueno, aún así seguimos creyendo, sobre todo en Fiscalía. Fiscalía junto a los fiscales de acá de Junín y al doctor Jerez, jefe de los fiscales, la verdad que han hecho un trabajo excepcional. Nos acompañaron en la presentación, en la última presentación que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia, nos acompañó el jefe de fiscales, el doctor Jerez, que estamos totalmente agradecidos. Y la verdad que acá lo único confiable en la justicia creo que es Fiscalía, los fiscales, que siempre van a estar del lado de, del lado del
damnificado. Bueno, que cumplen con su deber, que es,
que con su
diríamos,
deber,
perseguir la vindicta pública, o sea, el reclamo de la gente. Ahora, más allá de las maniobras o de los intentos que usted dice que se hizo respecto político, respecto a la causa, lo real es que los jueces han sido o son... tendrían que ser imparciales y no dejarse permeabilizar por este tipo de presiones, si es que así fue, ¿no?
Sí.
Es sorprendente porque cuando uno hace una recopilación de los elementos que hay en relación a Juan Marcos Fernández, que además, diríamos, se va sumando, recordemos, porque toda la relación de Juan Marcos Fernández con Oporto era en la zona de Bolsón y en la zona de Mayenogano de Bolsón, que coincide, diríamos, vuelven a juntarse los... Digamos, se vuelve a juntar todo con el tema de lo que usted dice, la ocupación de la municipalidad del Bolsón, estas actitudes violentas que de alguna manera ratifican lo que se vino, lo que ustedes vinieron sosteniendo en el juicio.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
¿Quedó probado de alguna manera en el juicio algún vínculo de Ber Fernández con estos grupos radicalizados violentos de chilenos? ¿Quedó plasmado para ustedes, ¿no? No para la justicia, evidentemente no, pero para ustedes, que justificara la relación, más allá de la relación de amistad con los homicidas, que justificara una relación ideológica con alguna finalidad violenta entre estas tres personas?
Sí, sí, quedó probado totalmente. Y después, bueno, nosotros otra cosa para agregar también, la cantidad de viajes, está bien, es normal ir a Chile, ¿no? La cantidad de viajes de Marcos Fernández a Chile y muchos viajes con ingreso a Chile sin después tener el regreso, digamos, todo queda, hoy, viste, que todo queda en la aduana. Se le encontró que ingresaban por pasos legales.
Y volvían por pasos ilegales.
Y volvían por pasos ilegales. Uh-huh. Lamentablemente en ese momento el jefe de gendarmería nosotros no nos acompañó, no se animó a decir, yo creo que por el cargo que él ocupaba también, no se animó a decir que existían pasos clandestinos. Nosotros eso también lo pudimos probar, lástima que no lo pudimos llevar al juicio. Yo personalmente llevé a periodistas de Canal 7, hicimos un ingreso por paso ilegal y lo pudimos mostrar y fue televisado y todo.
Pero aparte, algo convengamos, que todo el mundo sabe que ha vivido en la cordillera, que hay pasos ilegales frecuentados con toda naturalidad y que, diríamos, casi se saben de memoria. O sea, no es un secreto, es un secreto a voces esto, o sea, lo saben todo. Nadie que viva en provincias fronterizas puede negar la existencia de pasos ilegales, sobre todo en la cordillera. Es muy fácil, diríamos, la gente lo usa y es habitual, y este grupo de gente también. ¿Cómo ve en esta etapa de esta reactivación violenta del grupo radicalizado RAM en relación con los chilenos que están prófugos? Porque aclaremos que los dos ciudadanos chilenos, tanto Cortés Torres como Salazar Oporto, están prófugos con una orden de detención por parte de la Corte Suprema de Chile, ¿no es cierto?
Sí, también, sí, Chile los busca, Argentina también los busca, así que la esperanza en que los resultados puedan ser buenos y puedan ser detenidos, ¿no?
Bueno, le agradecemos muchísimo, Aldo, la entrevista. Estamos a su disposición, siempre en la búsqueda de la justicia, y el caso Aigo no puede quedar impune, no puede ni debe quedar impune.
Bueno, muchísimas gracias por acordarse del caso tan resonante en la provincia.
Bueno, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana, saludos a su familia.
Serán dado, gracias.